Muy buenas noches a todos los que me siguen por las redes sociales. Hoy estoy tratando de hacer un programa simultáneo en varias plataformas. Bienvenidos al canal Venezuela Heroica en la plataforma Celo y también en Abajo Cadenas Radio en la plataforma Ancho, donde tengo también un portal. La noticia que quiero comentar hoy tiene, digamos, entre risa, digamos, entre cómico y serio, ¿no? Porque ustedes saben que acaban de destituir al presidente del Perú. Y dice así, ¿no? El presidente democrático del Perú. Resulta que este señor nadie lo eligió. Para que sepan, ¿no? Este señor sustituyó en la presidencia a un presidente que habían destituido, que es el Kuczynski, el KKK, algo así, Pedro Pablo Kuczynski, algo así, PPK, es la cosa. Pero este señor, el Vizcarra, nadie lo comenta, porque cuando a él lo llaman, sale la noticia que a él lo habían enviado al cuerpo diplomático a Nueva York con el objeto de sacarlo de, digamos, del candelero que había con respecto a actos de corrupción, donde aparentemente a él lo estaban señalando. Entonces lo sacaron del país. Tuvieron que, digamos, destituir a Pedro Pablo Kuczynski y lo trajeron a él y lo hicieron presidente. Pero para que usted vea cómo son, digo, mira, este pueblo es un pueblo que tiene una característica especial. Por un lado, uno ve que todos los presidentes, los últimos 6 presidentes, o están presos, o los están persiguiendo jurídicamente. Incluso hubo uno que se suicidó. Ese es un caso especial. Él termina la primera presidencia, Alan García termina la primera presidencia y al poco tiempo, por algún lado le salió acusaciones de corrupción e incluso había ocurrido una masacre, ¿no? Que no es que él la ordenó, pero como es el presidente, entonces algo tenía que ver él con esa masacre. Entonces huyó a Colombia. Estuvo 10 años por allá. Después que otros presidentes se metieron en el lío y tuvieron que sacarlos o tuvieron problemas para terminar su periodo y son destituidos legalmente. Ojo, no es como un golpe de Estado tradicional que sale un militar y le dice, mira, tú tienes que renunciar y la persona renuncia porque sabe que es una amenaza, ¿no? El caso está que este hombre... estoy hablando de este Alan García. Bueno, huyó y a los 10 años lo llaman de su partido, creo que es el APRA, no estoy muy seguro, pero es un partido como decirle Acción Democrática en Venezuela, un partido del pueblo, de las multitudes. Y el tipo llega y gana la elección y lo hacen presidente otra vez, con ese background que traía, ¿no? Sale de la presidencia y empiezan a investigarlo, y cuando lo van a detener, se suicida. Bueno, hay otros que están persiguiendo, y hay otros no los han querido entregar, no estoy muy seguro si hay un indiecito que él no se quería el indiecito, ¿no? Lo mismo le pasó como la Chávez, yo no sé, Yanes, así como se llama, la que estaba en Bolivia presidiendo. Ella se decía que era Aria. Una cara indiecita. Bueno, el caso es que... Entonces, en la política del Perú, tú ves cómo persiguen a los más grandes, los más importantes, los que tienen todo el poder, y los meten presos. Preso, ahí está Fujimori, que no lo han querido soltar ni por nada. Y bueno, y todo lo que estamos viendo, el Kuczynski está preso, ahorita no me recuerdo el nombre, pues son como 5 o 6. Entonces, vemos que Aparentemente la justicia funciona y es uno de los pilares de la democracia. El Vizcarra llegó y aparentemente tenía la atribución de poder, digamos, disolver el Congreso, lo disolvió, se eligió un nuevo Congreso, hay un nuevo presidente en el Congreso, me imagino que es producto de la elección, de esa elección que hubo, y entonces el señor este, de repente, lo intentan destituir, no consiguen los votos suficientes por señalamientos de actos de corrupción, ¿no? Siempre por algún hecho, digamos, que es motivo de destitución. A la final, están bravos los partidarios porque no lo dejaron terminar. Porque vienen elecciones en unos 6 meses aproximadamente y estaban diciendo los políticos, estos sesudos que hay, moralistas. Imagínense ustedes, el tipo está siendo acusado de corrupción, de aprovecharse de actos de corrupción. Y entonces lo tienen que dar hasta el final para que no haya desestabilización política. Pero lo peor es como lo quieren hacer ver, y aquí tengo un artículo escrito, publicado en nada menos ni nada más que en el New York Times. Y lo escribe, ya les voy a decir, Alberto Vergara. Y dice aquí, politólogo peruano. Pero yo tengo la impresión, yo pues, por supuesto que puedo estar equivocado, ¿no? Pero un politólogo peruano tiene una visión muy romántica de lo que es la política, lo que es la política normal, lo que es los avatares, las situaciones políticas que se presentan en el país. Y entonces es muy típico, ¿no?, que los gobiernos, todos, estamos hablando desde el imperio, que adornan las cosas que están ocurriendo, las adornan de tal manera que dan la impresión de que las cosas van bien y que él es una persona muy eficiente y que todo se va a solucionar. Y entonces, cuando llega el nuevo gobierno, dice, no, me dejaron el país como un desastre. Eso pasa en todos los países, en los países del tercer mundo y parece que también del primer mundo, en donde hay inestabilidad política por la forma en que hacen política. En donde hay corrupción, pasa ese tipo de situaciones. Entonces hay una gran inestabilidad. En donde la corrupción de esas naciones las atajan, pero rapidísimo. Hay naciones en Europa que alguien lo señala, óigame bien, de que le dijo algo mal dicho a otra persona inapropiadamente, haciendo abuso de su cargo, o que hizo unas declaraciones que a la final perjudicaron a la nación porque fueron falsas. Esa persona renuncia en el acto, no sigue porque ya han perdido la confianza en él. Pero hay otras naciones, mi hermano, que se quieren quedar pegados como si fuera chicle. ¿Por qué? Porque es que a mí me eligieron por tanto tiempo y yo tengo que terminar, a pesar de que tiene acusaciones de incompetencia, que esa es la real, realmente incompetencia moral, imagínense ustedes. Pero miren, lo que yo quiero destacar es el enfoque que le hace periodista, politólogo, ¿qué periodista? Politólogo, algo mucho más grande. Ya, tenemos por aquí un mensaje, déjame ver. Ok, perfecto. Entonces, mira lo siguiente. La democracia peruana agoniza, dice el tipo dramáticamente. La mayoría de los peruanos se oponían a la destitución del presidente Martín Vizcarra. Sin embargo, un sistema político marcado por componentes y corrupción han logrado vacarlo a los 5 meses de las elecciones, poniendo de nuevo al país al borde del caos. Yo le voy a decir una cosa. Primera premisa, falso. Perú ha destituido un poco el país. Un bojote de presidente. Pero estoy hablando como 6 o 7. Tiene todo un conflicto con Perú. Y el país no ha entrado en caos. Incluso se habla de que hay una prosperidad económica moderada, pero hay una prosperidad económica. Y, por ejemplo, hay un país del primer mundo, bueno, imagínense ustedes, los herederos del Imperio Romano, que habían trajo 4 gobiernos todos los años. Ellos estuvieron como 10 años en eso. Se presentaron cantidad y cantidad y cantidad de gobiernos, y el país seguía marchando y se seguían cambiando los primeros ministros, seguían cambiando y cambiaban y política para allá, hasta que lograron cierta estabilidad. Esto no quiere decir que no había casos de corrupción y porque o de incompetencia, pero lo que estaba ocurriendo en la cúpula no paralizaba al país. Y esto lo quiere hacer ver, perdón, este quiere hacer ver eso como si fuera que el país se va a destruir y va a desestabilizarse. Pero mira el enfoque que le da. Por 105 votos contra 19, imagínense usted qué abuso. 19 nada más votaron a favor del tipo. El Congreso peruano destituyó el 9 de noviembre al presidente Martín Vizcarra, y al día siguiente asumió el poder quien era presidente del Congreso. Imagínense usted qué osadía, qué atrevimiento este hombre. Manuel Merino, en los últimos 3 años hubo 4 procesos de vacancia presidencial. Se devolvió un Congreso, se disolvió un Congreso, perdón. Aquí dice devolvió, se disolvió. Y Merino resulta tercer mandatario. La democracia peruana se muere. Diagnosticar la enfermedad que la está matando es difícil, porque las democracias suelen sucumbir ante tiranos formidables. Mírenlo usted. Mientras que la peruana está muriendo de insignificancia. No muere a manos de Gulliver, sino de unos enanos ciegos que chocan entre sí ad infinitum y han generado un régimen impredecible, caótico y ahora ya agonizante. La democracia peruana es un dilema de prisioneros desbocados. Como es natural, en el río revuelto hay muchos malos pescadores que tratan de sacar provecho, pero la agonía solo puede explicarse de la comunión entre los pescadores y los sempiternos ríos. Imagínense usted. Se dio hasta poeta, pero no rima, ¿no? Perdóname, pero es que yo tenía que decirlo, porque este tipo está perdido de lo que está pasando en su país. Bueno, el sistema político peruano en los últimos años ha funcionado como una tómbola corrupta. El negocio es así. En el tiempo de campaña, los dueños de las inscripciones electorales, mira esta denuncia, hiperbólicamente llamadas partidos, reciben aportes y subastan los puestos en sus listas para el Congreso. A más dinero, más encumbramiento de tu candidatura. Bueno, en Venezuela, ¿sabes cómo se llaman las listas? Los puestos, los primeros puestos, que son los salidores, eso van para la gente, las fichas más cercanas y de los amigos, pues del cogollito de los partidos. Eso no es ninguna novedad en ninguna parte del mundo. Hay una diferencia con los Estados Unidos. A pesar de que se necesita tener mucho dinero, contactos y amigos, tú tienes que acudir con tu nombre y tu apellido a las votaciones. No hay lista, no hay planchas. ¿Me explico? En estos países se vota que la gente pone un voto por el partido. Entonces, en el partido ha puesto una lista que tiene una numeración, 1, 2, 3, 4, 5. Si salen 10 diputados electos por la cantidad de gente que marcó ese partido, entonces los primeros 10 de esa lista son los que salen electos. Eso no es democracia. Siempre lo he denunciado yo en Venezuela. Hay que votar por nombre y apellido para que la persona que sea electa diga, a mí me votaron 50 mil, 60 mil personas, yo me debo a esa persona que votaron por mí porque pusieron mi nombre, a pesar de que soy miembro de un partido político. Yo soy contrario a que los partidos políticos postulen candidatos. Tú puedes ser militante de un partido, puedes recibir todo el apoyo del partido, pero a la hora de inscribirte, tú tienes que tener cumplir con ciertos requisitos. ¿Cómo? Bueno, si tú vas a representar el estado Táchira, para poner un ejemplo, pues, y en el estado Táchira se eligen 10 diputados, bueno, entonces eso está sectorizado. Entonces, en el sector tuyo, por el cual tú vas a competir para esa diputación, tú tienes que conseguir un determinado, un 1% de la firma para postularte de ese sector. Y te pueden ayudar los miembros del partido, de tu partido, consigues tu firma y te postulas. Pero también se pueden postular 10 del mismo partido, porque él también va a conseguir firma. ¿Me explico? Entonces, eso es democracia. Entonces, cuando el pueblo va a elegir, dice, bueno, aquí hay 5 ADECO, aquí hay 3 COPEYANOS, aquí hay 3 del partido el socialista del gobierno, 5 o 10 del partido socialista que están compitiendo. Entonces la gente va a escoger por nombre y apellido a quien él cree que debe representarlo. Entonces, eso es democracia. Pero no como hacen en Venezuela, que la mitad hacen una lista y la mitad de los diputados lo elige, va en la lista del partido, es decir, la que presenta del 1 al X, cantidad que sea. Y después la otra parte tiene que ir por nombre y apellido. Y adivinen qué, la mayoría de los que salen electos son los de los partidos. Porque la gente termina votando por el partido. Ay, voten ustedes por el partido. Es más fácil, es pam, pam. El sello para presidente y el sello para la lista del partido. Bueno, para que usted vea que eso no es nada. Pero eso son las trampas que se hacen y que ellos lo conocen. Pero eso se horroriza. Ay, es que entonces empiezan a darle dinero para poder estar en la lista. Eso se conoce, eso se sabe. Y eso se combate de esta manera. Yo tengo mucho dinero, yo me postulo. Entonces, yo puedo tener mucho dinero, pero la gente si no quiere votar por mí no va a votar. Entonces, la democracia, no hay democracia en los partidos, en las naciones latinoamericanas, por mencionar la región, porque ellos no quieren que haya democracia interna en los partidos y para las postulaciones y las elecciones. Esto generó una, dice aquí no, el tipo continúa, esto generó una política sin lealtades partidistas, ni vínculos entre el candidato y partidos y la sociedad. Correcto. Yo estoy pagando por el puesto. O está pagando por el puesto. La única consistencia de los políticos era rentabilizar sus aportes de campaña. La coima que cobran autoridades subnacionales, y aquí no sé por qué, lo llaman diezmo. Se institucionalizó. Y los empresarios se suman sin reparo a la corrupción de las obras públicas en el Perú, del boom económico, líderes de opinión, tecnócratas, empresarios y políticos aplauden y alentaron a ese país, en ese país, al crecimiento económico sin ley. Es decir, como todo se hace por medio de la compra de los candidatos, porque el empresario que te da dinero para que tú vayas a la elección, te va a cobrar más adelante. Y el que está recibiendo el dinero está pensando en que cada vez que haga algo a favor del empresario, él va a recibir dinero. Entonces no está pensando en el país, en la nación. Ese es el problema de Latinoamérica. Y está ocasionado por la forma en que se crean los partidos. En Venezuela, específicamente en Venezuela, que lo conozco muy bien, no existe un solo partido político, ni el del gobierno, ni de la oposición, que sea democrático. No hacen elecciones internas, libres, soberanas, transparentes, para elegir sus autoridades. De hecho, existe una ley, pero ellos hacen las trampas, las planchas, las manos alzadas, que no se puede, digamos, se hace trampas, porque debe de hacer un voto secreto, escrito, como se hace para las votaciones. Pero yo he visto en el Partido Socialista Unido de Venezuela, del gobierno, en donde mandan a la gente a alzar las manos, pero ¿sabe cómo le dicen? Mira, los candidatos son estos, ta, 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 los hemos escogido nosotros, los escoge el presidente. Bueno, estos son los candidatos para elegir las autoridades del partido. ¿Están de acuerdo o no están de acuerdo? Es una burla. Y después todo el mundo, todo, el partido gobierno, y así, imagínense ustedes que este Ramos Ayú en Acción Democrática le da un golpe de Estado, que era el presidente del partido cuando estaban eligiendo a Chávez, la primera vez, el año 1988, 98, perdón, y él se mantuvo hasta ahorita como presidente del partido. Cuidado, creo que sigue siendo el presidente del partido, sin elecciones internas. Entonces, es una hipocresía, y ni hablar de los partiditos de este Leopoldo López, el Julio Borges y todo eso, que nunca han hecho elecciones. Y cuando un lidercito de eso se quiere destacar, La única forma para poder pasar a, digamos, a ser el amo del partido, tiene que crear uno. Entonces, yo estoy hablando es porque se saben cuáles son los problemas y se conocen también las soluciones. Hay que elegir a los líderes con nombre y apellido y que los partidos políticos no tengan el control de la postulación. Que sea cualquier ciudadano que reúna el requisito, se postula. Y si tiene ayuda en un partido, que lo tenga. Pero el requisito es que él voluntariamente es el que va a representar. Va a buscar esa posición, sea cual sea, pues sea concejal, alcalde, gobernadores, diputados, pero no esta burla que hay ahorita en toda Latinoamérica, por no ir a otro sitio, pues no lo conozco, no lo conozco muy bien. Bueno, entonces, este señor aquí, bueno, él remata con, un poquitico más extenso, pero él remata con esto, con esta cosita, que se la voy a transcribir ahora. Pero el sistema entró en una franca descomposición cuando reventó la operación Lava Jato. Fíjense bien, que es cuando se conoce. El elenco estable de la política peruana, de derecha a izquierda, había recibido aportes y sobornos. Fíjense ustedes, para que sea como las personas hablan y como que también les gusta hacer alcahueta, ¿no? El elenco estable de la política peruana, él estaba diciendo que eran estables, que no había corrupción, lo que deja entrever. De la política peruana, de izquierda a derecha, o de derecha a izquierda, había recibido aportes y sobornos de las constructoras brasileñas y la fiscalía los tocó uno a uno. Es decir, hay justicia en el Perú. Los tocó, quiere decir que le tocó la puerta y dice, mira, tú eres un corrupto. Loquearon, ok, no sé, loquearon. Al poco tiempo, como en la canción de Tom Waits, cantamos que everybody and use a Snow and White 1810 o en prisión. Todos los que conocía están muertos o están en la cárcel. Se fueron los cabecillas, pero sobrevivió la codicia cortoplacista. Es decir, a los cabecillas los metieron presos, no los presidentes. Pedro Pablo Kuczynski, elegido en 2016, obtuvo una bancada exigua. Como era natural en un sistema, se deshizo, pues. No pudo gobernar, renunció su vicepresidencia Martín Vizcarra, su vicepresidente Martín Vizcarra. Uy, no me suena que él era el vicepresidente. Bueno. No pudo gobernar, renunció su vicepresidente. Martín Vizcarra concibió que podría ser presidente si se entendía con el fujimorismo, los verdugos de su jefe. Una vez, los verdugos de su jefe, Kuczynski, supuestamente, y que verdugo del jefe, eran toda una misma componenda. Lo que pasa es que cuando se separan, entonces se hacen enemigos. Bueno, pues. El vicepresidente Martín Vizcarra recibió que podría ser presidente, percibió que podría ser vicepresidente si se entendía con el fujimorismo, los verdugos de su jefe. Una vez en el poder, sobrevivió matándolos mediante la disolución del Congreso. Estamos hablando de Vizcarra. Vizcarra apareció triunfante hasta que llegó un nuevo Congreso. Otra vez colmado de amateurs. Liquidaron al presidente para arrancar jirones del poder. Pero ¿qué está diciendo este? Está diciendo que porque estaba en el poder era bueno. Pero no señala que lo están destituyendo porque le encontraron actos de corrupción, ¿no? Está iniciado. Ahorita lo van a juzgar. Le quitaron el pasaporte, ahora tiene que presentarse a la fiscalía a ser juzgado. Bueno, este es el enfoque que quería darle a este artículo y señalar, pues, que muchas veces los mismos líderes políticos ayudan a que los vicios se mantengan, porque no van al fondo. El problema está que no es porque hayan sido electos amateurs, como él dice, en la política, porque procedieron supuestamente justificados a destituir un presidente que estaba en acto de corrupción, siguiendo la traducción de los políticos peruanos, que el presidente que se mete en corrupción, va preso. Búsqueme un país de Latinoamérica, de México para abajo. ¿Cuántos presidentes están presos por corruptos? Búsquelo. Por lo menos yo único que recuerdo ahorita, en este momento, el que recuerdo es el de el Perú. Hay otros presidentes que salen y huyen, ¿no? No los ponen presos, están huyendo, pero no los meten presos. Y así vivirán por un tiempo, ni los citan, ni eso. Bueno, al Correa lo involucraron en un acto de corrupción, pero parece más un acto de venganza que de otra cosa. Porque fíjense que el Interpol solicita las pruebas y como no se las envían suficiente, entonces no ejecutan, porque te puedes poner una alerta roja, pero tienes que justificarla. Eso no es así como así, pues, de poner alerta roja y después no presentar las pruebas, porque ellos tienen que actuar en base al derecho internacional. Bueno, entonces, esto es lo que quería compartir con ustedes. Tengo otro artículo que tiene que ver, que lo voy a comentar más adelante, que tiene que ver con el flujo de información falsa contra Biden, porque, bueno, están tratando de reforzar la matriz de opinión de que hay que ir a la Corte Suprema de Justicia para que elijan al emperador, para que el emperador continúe en el cargo. Bueno, aquí. Hasta aquí estos comentarios y que pasen buenas noches.